¿Cómo hago para votar donde vivo?
¿Cómo organizo las elecciones de la escuela?
Mi cédula está dañada. ¿Puedo votar?
Yo puedo postularme a un puesto de elección.
Toda la información electoral, civil y democrática está aquí.
Bienvenidos a Conéctese con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días y bienvenido al programa Conéctese, una producción del Tribunal Supremo de Elecciones, que llega todos los viernes de 8 a 9 de la mañana a través de Radio Universidad en el 96.7 FM. En la conducción, una servidora, Janina Aguilar, periodista del Tribunal Supremo de Elecciones. Les recuerdo que este programa de radio tiene también la posibilidad de que usted participe a través de las redes sociales que hemos habilitado en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones o a través del hashtag @TSE Costa Rica. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad, cómo se hace la división territorial electoral en Costa Rica. Y para que nos explique qué es esto de la división territorial, nos va a acompañar don Héctor Fernández. Él es abogado y director general del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos. Don Héctor es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Público por la Universidad de Costa Rica. Es egresado del Plan de Estudios del Doctorado Académico en Derecho Público de la Universidad de la Escuela Libre de Derecho. Ingresó al Tribunal Supremo de Elecciones en octubre de 1993 como asesor jurídico. En enero del 2001 asumió el cargo de coordinador de programas electorales y desde septiembre del 2009 fue nombrado en el cargo de director general del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos. Don Héctor, muchísimas gracias por estar acá en Conéctese y bienvenido nuevamente.
No, muchas gracias a usted, Janina, por la invitación y siempre es un gusto poder participar en este programa.
Claro, ustedes probablemente, oyentes, amigos radioescuchas, conocerán a don Héctor de múltiples entrevistas. Él es el vocero principal siempre en temas electorales. Y bueno, hoy tenemos la grata compañía de don Héctor para que nos explique todo lo que tiene que ver con la división territorial electoral en nuestro país. Les recuerdo entonces, comentarios, consultas a través de las redes sociales del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Héctor, y para empezar con este tema que vamos a desarrollar en la entrevista de Conéctese, ¿qué es la división territorial electoral y cómo se diferencia con la división territorial administrativa?
Sí, claro, con todo gusto, porque creo que antes de entrar directo al tema es bueno poner un poquito de antecedentes o las razones por las cuales nosotros también nos metemos en esto de hacer lo que llamamos distritos electorales, que ahorita explicamos un poquito qué es. Hay una de las consignas, uno de los principios constitucionales por los cuales el tribunal tiene que desarrollar su trabajo, es procurar facilitar el voto lo más posible a los ciudadanos. Es decir, tratar de que ningún ciudadano se quede sin votar porque le queda muy lejos o porque es muy difícil acceder hasta el centro de votación donde se encuentra su junta receptora de votos. Y la gran visión que tuvo nuestro constituyente del año 49 fue hacer depender al registro civil del Tribunal Supremo de Elecciones. Recordemos que el registro civil es una institución que data de 1888, el tribunal se crea con la constitución del año 49, en los términos que lo conocemos hoy en día. Y bueno, al hacer depender al tribunal del registro civil y de alguna manera complementar, amalgamar las funciones entre los dos órganos, nos ha permitido a través de los años que las solicitudes de cédula de identidad sirvan también para o tengan también efectos electorales. Entonces, cada vez que un ciudadano nos va a pedir la cédula de identidad, dentro de los aspectos que le consultamos es su domicilio, es decir, dónde vive. Y eso, aparte de ser un elemento para identificarlo, para efectos electorales no sirve para saber a dónde lo vamos a poner a votar, ¿verdad? Entonces, es una información que día a día estamos recolectando y con base en esa información, esas señas exactas, pues tratamos de ponerlo en la mesa que más cerca le quede a su casa. Y eso es una labor que hacemos a lo interno, que el ciudadano no se da cuenta. Y para eso utilizamos la división territorial administrativa. La división territorial administrativa es la que por ley el Estado, el gobierno, ha establecido cómo se divide territorialmente el país. Y la misma Constitución establece que el país está dividido en 7 provincias. Estas provincias se dividen en cantones y los cantones se dividen en distritos. el crear provincias o el modificar provincias y la delimitación de los cantones es una atribución de la Asamblea Legislativa. Incluso cuando se vayan a alterar los límites provinciales, la Constitución dispone que debe convocarse a un plebiscito para las zonas o las regiones afectadas con esa posible desmembración. Pero los distritos administrativos sí son competencia del Poder Ejecutivo. O sea, es el Poder Ejecutivo el que puede dividir o establecer un poblado X o Y que surja como distrito administrativo o no, o dividir un distrito administrativo existente. Para esto no se ocupa o no se requiere ley. Bueno, eso también es una labor que corresponde a las instancias gubernamentales, de acuerdo a sus estudios y las técnicas que involucren, pero para efectos electorales sí se le pone un plazo, ¿verdad? Y la ley dispone, eso sí, que 14 meses antes de una elección, el Poder Ejecutivo debe congelar esa división territorial administrativa, es decir, no nos hagan más distritos administrativos, no modifiquen ya la ley. ¿Por qué? Porque ahora sí, yo ocupo empezar a diseñar, como yo le digo, el terreno de juego. O sea, tenemos una elección, vamos a tener jugadores que son los partidos políticos, vamos a tener también participantes como son los electores, pero necesitamos delimitar el terreno de juego. Y ese terreno de juego es saber dónde vamos a ubicar centros de votación, dónde vamos a ubicar las mesas de votación. Es por eso que desde un año antes de las elecciones, ya 14 meses antes, pues el Poder Ejecutivo nos dice, bueno, así es como está dividido el país hasta la fecha, con las 7 provincias, 81 cantones, que eso no ha variado. Creo que desde la Constitución actual tenemos los mismos 81 cantones, lo que sí ha aumentado es la cantidad de distritos administrativos, que hoy vamos por más de 480 distritos administrativos.
Y en cantidades son más los distritos electorales, y bueno, usted ahora nos dijo que nos va a explicar qué es un distrito electoral. Aprovecho la interrupción para solicitarle que por favor nos diga qué es esto de un distrito electoral.
Claro. Entonces, una vez, un año antes, que ya el tribunal empezara a trabajar, un año antes de las elecciones, en ya la división territorial administrativa electoral, donde tenemos que la obligación de publicarla 8 meses antes de las elecciones. Es decir, de aquí a agosto tenemos que ya decirle, saber exactamente cuáles van a ser los lugares donde vamos a poner centros de votación. Entonces, para facilitar este voto de las personas, para lograr que las personas tengan que recorrer la menor distancia posible para ir a votar, y como te decía, con base en las direcciones que nos aportan a la hora de solicitar su cédula de identidad, la ley nos da la facultad de dividir un distrito administrativo en distritos electorales. Primera precisión que es necesario hacer para no confundir: esto no implica alteración de límites espaciales, de los límites territoriales fijados por el gobierno en la división territorial administrativa, ¿verdad? Lo que implica es, dentro de un distrito administrativo, respetando esos límites, vamos a hacer distritos electorales para saber, básicamente, en cada distrito electoral ponemos un centro de votación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que de acuerdo, si empezamos a lo largo del año, a lo largo de todos, las personas que nos dicen, vivo en barrio El Pilar, vivo en barrio El Carmen, vivo en la urbanización Robledal, etcétera, nuestros, y es necesario, incluso funcionarios vayan al campo y ubiquen, bueno, ¿dónde es esta urbanización Robledal? Que hace, pues, empezamos a verlo, tal vez es un caserío nuevo, tal vez es una urbanización nueva, y empezamos a ver, qué raro, urbanización Robledal, entonces vamos a delimitarlo al campo. Y hay una serie de requisitos. Bueno, si en el campo decimos, no sé, aquí hay bastante gente, aquí ya viven, qué sé yo, más de 100 personas, más de 100 electores pueden haber aquí, tenemos una escuela o hay un salón comunal, aquí podríamos hacer un centro de votación, y que toda la gente que vive en esta urbanización no tenga que ir hasta el centro del distrito o hasta otro lugar, que puede quedar, qué sé yo, 1 kilómetro, 2 kilómetros, pongámosle el centro de votación aquí. Entonces vamos a definir esta urbanización Robledal como centro de votación. Entonces nuestros técnicos establecen los límites de esos poblados. Y sabemos que a esas personas las vamos a empadronar ahí. Es decir, el domicilio electoral que le vamos a poner es distrito electoral, por ejemplo, si le ponen, podemos ponerle igual, distrito electoral Robledal. Y ahí establecemos un caso para que todavía se entienda mejor. Las personas que están en un hogar de ancianos, que ha sido o en un centro penitenciario. Entonces, para que esas personas, que en un caso, centro penitenciario, que tienen limitada su libertad de tránsito, ¿verdad? Están cumpliendo una condena y no pueden salir de esa reclusión. En el caso de los adultos mayores que están en un hogar de ancianos, pues tienen dificultades de movilizarse por su avanzada edad o por problemas físicos. Entonces, ¿qué es lo mejor? Para lograr que ellos no se queden sin votar porque no tienen esa posibilidad de trasladarse hasta su mesa, ese centro penitenciario, ese hogar de ancianos lo establecemos como distrito electoral. Ese será nuestro distrito electoral y eso nos permite poner una mesa ahí. Entonces, sí, por decirte algo, si para la última elección eran 482 distritos administrativos, con base en esa facultad, tenemos establecidos 2.068 distritos electorales. Y si haces una relación, es casi un centro de votación por distrito electoral. Son pocos los casos, sobre todo aquí en gran área muy metropolitana, en lugares de mucha densidad de población, que en un mismo distrito electoral ponemos dos centros de votación por la gran cantidad de gente que necesitamos instalar más de una junta receptora de votos. Pero en lo fundamental va a haber un centro de votación por distrito electoral, quiere decir que tendremos ahora alrededor de un poquito más de 2.100 centros de votación en 2.068 distritos electorales que funcionaron en la última elección.
Y doctor, ¿para cuándo se tendrá el dato de esas elecciones 2018? ¿Cuántos distritos electorales habrá?
Como te decía, por ley eso tenemos que tenerlo listo en el mes de agosto, que es 8 meses antes de las elecciones. Ya en este momento están trabajando, sobre todo es una labor, el procedimiento al interno es así, la Contraloría Electoral, que es una oficina que por ley orgánica, que la ley orgánica también es de los años 50, estableció no solo el llevar ciertas cuentas de materiales electorales necesarios para producir cédulas de identidad, sino estar actualizando esa división territorial administrativa electoral. Ellos cuentan con geógrafos y con funcionarios que en este momento están preparando ya para establecer la publicación oficial de la división territorial electoral que afectará a las elecciones presidenciales del año entrante.
Doctor, un concepto relacionado con esto que estamos desarrollando es lo que es la circunscripción electoral. ¿Qué es esto?
Bueno, ahí ya vamos a otro término, ¿verdad? Ahí ya no es por facilidad de las personas de votar, sino que por circunscripción electoral entendemos aquella zona, aquella región, aquella parte del territorio donde se van a elegir ciertos puestos, ¿verdad? En nuestro país, en otros lugares no necesariamente coincide, pero en nuestro país las circunscripciones electorales coinciden con las circunscripciones territoriales, ¿verdad? Entonces, acá tenemos elección municipal y tenemos elección nacional que involucra presidente y diputados. En las elecciones municipales, por ejemplo, elegimos cargos a nivel de distrito. Entonces, un distrito administrativo donde se elige un síndico, donde se eligen concejales de distrito, en algunos de ellos se eligen intendentes, es una circunscripción electoral, porque los electores de ese distrito son los únicos que van a determinar, solo los que estén empadronados en esa unidad administrativa van a poder votar por las personas que se postulen para los cargos de ese distrito. El cantón es una circunscripción electoral para elegir regidores, por ejemplo, y regidoras. Igual, solo los que estén inscritos, por ejemplo, acá en Montes de Oca, pueden votar por los puestos de Montes de Oca. Entonces, esas, a la hora de hacer el padrón, pues vamos a ir identificando, y en algunos casos eso determina, en el caso de regidores, por ejemplo, la cantidad de personas que habiten en el cantón va a determinar la cantidad de puestos a elegir. Entonces, de acuerdo con el último censo nacional, hay cantones donde se eligen 5 regidores y hay cantones donde se eligen 11. Depende de la cantidad de población que vive ahí. Y obviamente, solo los que estén en ese domicilio. Finalmente, el país como tal, todo Costa Rica es una circunscripción electoral para elegir el presidente de la República y las 2 vicepresidencias. Y las provincias, cada una es una circunscripción para los puestos de diputadas y diputados a la Asamblea Legislativa.
Don Héctor, esta división territorial electoral también pienso que podría ser una especie de termómetro para determinar cuáles son las zonas que se están volviendo más densamente pobladas y que podría ser un instrumento para otras instituciones en estudios, investigaciones que se hagan.
Por supuesto, nosotros trabajamos muy de la mano, como por ejemplo con el Instituto Geográfico Nacional, que es una dependencia, si no me equivoco, del Ministerio de Gobernación. Trabajamos muy de la mano con ellos, trabajamos muy de la mano con Catastro Nacional. De hecho, nuestros funcionarios, geógrafos, por la capacidad que tienen, y tenemos algunas herramientas informáticas ahora de sistemas de información geográfica, nos prestamos colaboración, por ejemplo, para la actualización de los mapas, para estar verificando los límites, para estar estableciendo exactamente dónde pasa. Tenemos algunas zonas que yo llamo grises, es decir, que son límites imaginarios, por decirlo así, no van, qué sé yo, no se valen de un río, por ejemplo, o algo. Entonces, hay algunos casos, como por ejemplo en San Ramón, hay unos caseríos que no se sabe si están en el cantón de San Ramón o en el cantón de Esparza. Tenemos un caso muy añejo que ahí quieren, incluso por un proyecto de ley, delimitar adecuadamente, que es entre San Antonio de Belén y San Rafael de Alajuela. Hay casas ahí que cuesta, hay que interpretar bien a dónde pertenecen, ¿pertenecen a San Antonio de Belén o pertenecen a San Rafael de Alajuela? Entonces, todo eso, pues, en conjunto, podemos establecer y aclarar bien esos límites. Recordemos que la densidad de población, pues sí, tiene efectos, como te puedo decir, en efectos electorales en la elección de diputados y en la elección de regidores. Sin embargo, para las municipalidades también es información muy valiosa ver cómo está distribuida la población. Ellos tienen sus planes reguladores y es algo que han venido trabajando muchas municipalidades, establecer cuáles son zonas residenciales, cuáles son zonas comerciales, cuáles son zonas industriales. Para nosotros más bien es información que nos nutre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros, con base incluso en mismos permisos de construcción que puedan estar dando municipalidades o diversas instancias estatales, pues nosotros podemos ir advirtiendo y teniendo esa información de esos, como te digo, nuevos caseríos, nuevas urbanizaciones, porque la idea es esa, ¿verdad? Y no vamos, es una actualización constante, porque esto es dinámico, ¿verdad? Y así como hay poblados que desaparecen, esto pasa mucho en la zona rural por actividades económicas X, hay otros poblados que surgen, hay otros grupos de población que empiezan a asentarse en un determinado territorio y pues que nos obliga también a tener eso claro. ¿Para qué? Para que esas personas puedan votar lo más fácilmente posible.
Lo que es la variación numérica, don Héctor, ¿cuál ha sido el comportamiento de la división territorial electoral en los últimos años, por ejemplo?
Te puedo decir que la tendencia ha sido al alza. Para, por ejemplo, en el 2002... eran 1.861 distritos electorales. Para el 2006, estoy hablando en elecciones presidenciales, ¿verdad? Para el 2006 subimos a 1.952, al 2010 ya eran 2.018, en el 2014 eran 2.043 y por ahora son 2.068. A muchos les llama la atención, a muchas personas, que hay una gran cantidad de centros de votación, una gran cantidad de distritos electorales, que son centros de votación que albergan menos de 3 juntas o menos de 5 juntas receptoras de votos. Porque la idea, como le digo, sobre todo en zona rural, que a veces hay no solo grandes distancias entre un poblado y otro, entre un caserío y otro, sino también hay dificultades de traslación. ¿Por qué? Porque no hay un buen servicio de buses, no hay servicio de taxis. Ponete a pensar, por ejemplo, en las zonas indígenas del Alta Talamanca. Ahí nosotros, nuestros funcionarios tienen que entrar con helicóptero, a veces giras a pie de una semana, y aparte de llevar servicios registrales civiles, de nacimiento, dar los trámites de cédula de identidad y demás, aprovechamos nuestros funcionarios, que es de la sección coordinadora de oficinas regionales, para que nos ayuden a ver si hay lugares aptos para instalar centros de votación y hacer un nuevo distrito electoral ahí. Te mencioné que ya hemos puesto centros penitenciarios, hogares de ancianos. Una novedad para la última elección fue que 3 hospitales psiquiátricos ya los conformamos como distritos electorales, y todo esto va sumando a lo largo del tiempo, y por eso es esa tendencia al alza. Nuestra idea, esto nos permite no solo facilitar el voto a las personas, sino también descongestionar los centros de votación. Entre más centros de votación tengamos, pues eso va a implicar que son menos cantidad de personas los que van a estar convergiendo en un mismo centro, y por ende no van a tener, que eso es otra parte de facilitar el voto. Yo creo que en nuestro país una persona que haga muchísima fila para votar no durará más de 20 minutos. En contraste con otros lugares que duran 2 y 3 horas haciendo fila para votar. ¿Por qué? Porque igual se concentra muchísima gente en un mismo centro de votación.
Importantísima esta distinción que está haciendo don Héctor Fernández, y también el interés del Tribunal Supremo de Elecciones por facilitarle el voto a usted en las próximas elecciones. Regresamos después de esta pausa con Conéctese.
TSE en detalle. La información civil y electoral a su alcance.
El Tribunal Supremo de Elecciones ya está preparado para las elecciones nacionales de 2018 y uno de los aspectos en los que se trabaja es en la creación de la División Territorial Electoral.
En Costa Rica tenemos provincias, cantones y distritos administrativos. La División Territorial Administrativa es la distribución político-administrativa de todo el territorio nacional. El responsable de realizar esta división es el Poder Ejecutivo.
Por su parte, la División Territorial Electoral es la distribución del territorio nacional a partir de su división político-administrativa. A través de esta división se conforman las circunscripciones electorales o distritos electorales.
Los distritos electorales agrupan poblados y se les asigna una cabecera en la que se establecerán los centros de votación. El objetivo es dar mayor comodidad al elector para que pueda acudir a emitir el sufragio cerca de su domicilio.
Cada distrito electoral tiene un nombre y un código que lo identifica y diferencia de los demás. El tribunal es el encargado de dividir un distrito administrativo en dos o más electorales.
El 16 de febrero fue el último día para tramitar solicitudes externas que pretendan la creación de distritos electorales. Y el 3 de junio será el último día para que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda dividir un distrito administrativo en dos o más distritos electorales.
Será a partir del 4 de septiembre que la División Territorial Electoral estará disponible para consulta de todos los electores. Esta información se colocará en el sitio web www.tse.go.cr.
Conéctese presentó TSE en detalle.
¿Recién sintoniza Conéctese? Escuche el programa completo.
Ingrese hoy mismo a nuestro sitio web www.tse.go.cr y descargue el programa.
O suscríbase al podcast Conéctese y no se pierda ninguna de nuestras emisiones. Estamos con el programa del Tribunal Supremo de Elecciones. En esta oportunidad, ¿cómo se hace la división territorial electoral en Costa Rica? Con don Héctor Fernández, director del Registro Electoral. Don Héctor, ya usted en la primera etapa del programa nos contaba muchísimos elementos de este tema de la división territorial y aun cuando ya en algún momento lo mencionó, quisiéramos reiterar qué función cumple esta división territorial electoral.
Básicamente la que mencionamos, ¿verdad? Hacer más fácil el voto para las personas. O sea, nuestro objetivo, como te digo, es eso, llevarle la mesa lo más cerca de la casa de todas las personas. Y creo que es un objetivo que tenemos un alto grado de satisfacción en cuanto a su cumplimiento. Porque de las mediciones que podemos hacer, yo creo que la gran mayoría de las personas en este país no tendrán que trasladarse más de 500 metros, un kilómetro, para poder llegar a su centro de votación. Obviamente hay zonas rurales que sí es un poquito más complicado, básicamente las zonas indígenas, las zonas de las barras en el norte, etcétera, algunas zonas del norte y del sur, que la dispersión de la población pues nos hace que sí tengan que recorrer un poquito más y les sea un poco más difícil, pero en las grandes zonas urbanas tendrán sus centros de votación casi que a la orilla de cada una de las casas. Y esto es algo pues que es importante, ¿verdad? Hay costos importantes que deben incurrir los partidos políticos en transporte de electores, precisamente por aquellas personas que por una u otra razón no actualizan su domicilio, es decir, se quedan votando en el mismo lugar a pesar de que se han cambiado de casa o a pesar de que viven en otro lugar. Pero tenemos algunas mediciones que hemos hecho, sobre todo los días de elecciones, que consideramos que esto es rondará el 20, el 25% de los casos, cuando mucho, de los que están empadronados. Pero en una alta proporción, más de un 75-80%, son personas que votan cerca de su casa.
Claro. Don Héctor, ahora usted también nos hablaba del trabajo que representa tener lista esta división territorial electoral, tiene que estar lista en agosto. Cuéntenos cómo es ese proceso. La Contraloría Electoral es la entidad del tribunal que se encarga de esta modificación, de las variaciones, etcétera. Cuéntenos cómo es que se llega a obtener finalmente en agosto este documento que es tan importante para el tribunal.
Como te digo, con base en varios elementos. Cada solicitud de cédula de identidad que se recibe cada una, después de que se tramite el documento, pasa a la Contraloría Electoral para que revise domicilio. Y ese domicilio que advierte la persona, pues hay una etapa de análisis para ver si varió o no varió. En aquellos casos en que la persona da un nuevo domicilio, o sea, que la cédula anterior había dado una dirección y en la cédula última que saca da otra, pues empiezan a hacerse los estudios de ubicación. Y como te digo, de ese trabajo que es de todos los días, con base en los miles de ciudadanos que piden cédula de identidad en todo el país, todos los días, pues se empieza a hacer esa labor y a identificar, con base en esas direcciones que dan, si hay poblados nuevos o si hay más bien poblados que ya no se están, ya la gente no está viviendo ahí, ¿verdad? Entonces se programan giras periódicas todo el año para hacer esos estudios de campo de acuerdo a la información que se nutre de las cédulas de identidad, de las solicitudes de cédula de identidad. Otra fuente de información que ellos utilizan es los decretos del Poder Ejecutivo, donde establecen nuevos distritos administrativos. Que te digo que es algo que también ha venido creciendo, ¿verdad? Cada elección pues hay un poquito de distritos administrativos más. Esto tiene implicaciones no solo para ubicar a las personas donde van a votar, sino también para los efectos de los puestos a elegir, ¿verdad? Porque cada distrito nuevo que se establezca, que se crea, va a implicar en la próxima elección municipal una circunscripción electoral donde va a haber que elegir síndico, va a haber que elegir concejales de distrito. Entonces, esa labor, como te digo, hay una coordinación permanente con diferentes oficinas gubernamentales que ya hablamos, Instituto Geográfico Nacional, Catastro, etcétera, para tener actualizados también los mapas, y es una información completamente cooperación horizontal. Tanto nuestros estudios de campo los nutren a ellos, como la información de las actualizaciones de ellos nos nutren a nosotros, para tener los mapas lo más actualizado posible. Entonces, trabajamos con los mapas certificados por el IGN, tanto de cada distrito, de cada cantón, etcétera, y nosotros también tenemos mapeados los distritos electorales. Sabemos exactamente por qué. Bueno, porque es algo que no hemos conversado. Resulta que ahora surge un nuevo hogar de ancianos. Entonces, vamos a hacer el estudio de campo, y sí, vemos que ahí, no sé, hay 20 o 25 o 30 personas, la cantidad que sea, ahí no tenemos un número mínimo, sino ocupamos pues darle la facilidad a esas personas. En ese momento, entonces, vamos nosotros a establecer dentro de la división territorial electoral, como decir algo así, a marcar ese punto también por herramientas tecnológicas como los GPS, por ejemplo, para establecer exactamente dónde van a votar esas personas. Bueno, entonces, esto es algo que nos obliga a estar teniendo actualizados ese tipo de mapas y que nos obliga, por supuesto, a tener ubicados a todos los electores, porque después es una información valiosísima para nuestras estrategias, por ejemplo, de distribución y recolección de material electoral, para saber exactamente cuáles son todos los puntos que tenemos que abarcar y cómo vamos a hacer llegar nuestros funcionarios. Ahí vamos a tener que tener miembros de mesa, los partidos van a tener que tener fiscales, vamos a tener que establecer cuáles son las condiciones mínimas de accesibilidad de esos locales para poner ahí las mesas de votación, etcétera. Hay toda una información que a partir de la identificación de ese lugar donde vamos a colocar mesas de votación, tenemos que ir trabajando con suficiente antelación a la elección.
Claro. Don Héctor, usted también nos mencionaba la posibilidad de eliminar distritos electorales. ¿Cuáles son las razones por las que se puede eliminar uno de estos distritos?
Básicamente los distritos electorales, hay tres aspectos que se pueden trabajar. Uno es la creación, que es lo más normal. Otro es la integración, es decir, cuando dos o más distritos electorales lo podemos hacer en uno solo. Y por supuesto la eliminación. En cuanto a eliminación, los casos más ejemplificantes pueden ser, por ejemplo, que un centro penitenciario que utilizábamos se decide que creo que eso pasó en una de las últimas elecciones, se va a cerrar ese centro penitenciario por A o B razones, porque el Ministerio de Salud giró una orden, etcétera. Entonces hay que cerrar ese centro, o sea, ese centro penitenciario no va a funcionar más como centro penitenciario, igual le puede pasar a un hogar de ancianos, y hay que eliminar ese distrito electoral porque ya no se va. Y sucede mucho en las zonas rurales, por ejemplo en fincas bananeras,
¿verdad? Para poner un ejemplo, donde pues en algún momento hay una gran actividad económica ahí, se hacen casas incluso para las personas que colaboran en la recolección o en, del banano o trabajan en la finca, pero de un momento a otro la actividad cesa. Esto también nos ha pasado en el norte con fincas donde se cosechan naranjas, por ejemplo. La actividad cesa y esas personas simple y sencillamente empiezan a abandonar el lugar porque ya ellos requieren vivir donde haya una actividad económica. Entonces ahí ya los estudios de campo dicen, no, ese distrito hay que eliminarlo. Es menos frecuente porque, como mencionamos ahora, la tendencia más bien elección tras elección es ir aumentando la cantidad de distritos electorales.
Don Héctor, también para nuestros oyentes y que comprendan bien todos esos conceptos, ¿qué es un traslado de domicilio electoral y dónde se puede hacer y hasta cuándo hay tiempo para hacerlo?
Eso es muy importante y lo mencionamos ahora, ¿verdad? Que, por un lado, pues nosotros hacemos el esfuerzo, pero partimos de la información que nos dan las personas. Es decir, si usted me dice que vive en San Pedro de Montes de Oca, pues yo la voy a ubicar a votar en la escuela más cerca de donde usted me está diciendo que vive, ¿verdad? Pero si resulta que usted va a solicitar la cédula de identidad, dice San Pedro de Montes de Oca, y en realidad usted vive, qué sé yo, en Tres Ríos, a usted le va a quedar largo el centro de votación. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque hay una tendencia, y creemos que no lo hemos medido estadísticamente en forma exacta cuánto podemos tener esto, pero hay una tendencia de que las personas continúan votando en el lugar de donde son originarios, ¿verdad? Entonces hay muchas personas. ¿Por qué? Bueno, porque ese domingo, gracias a Dios, en nuestro país es una verdadera fiesta, entonces usted se encuentra ahí con sus familiares, con sus vecinos o amigos de crianza, de toda la vida, etcétera. Entonces vemos que hay personas, a pesar de que toda la vida, por ejemplo en este mismo caso, vivieron aquí en el centro de San Pedro, aquí se criaron, aquí tienen su madre, su padre, algunos hermanos, y por razones de que se casaron o de trabajo se van a vivir a otros lugares, Tres Ríos o incluso, pero siempre quieren seguir votando, siempre quieren venir ese día para votar donde votan su familia. Recordemos que las juntas receptoras de votos las ordenamos alfabéticamente de acuerdo a las personas que vivan en ese lugar. Entonces muy probablemente si tienen los mismos apellidos, obviamente vas a votar con tus hermanos, con tu papá, tal vez tu mamá sí vota en otra junta porque es por el primer apellido, puede ser distinto. Entonces se da esa tendencia. Ahora, es importante también mencionar acá, contrario a lo que sucede en otros países, el decir usted dónde vive o dónde quiere votar es completamente voluntario. En otros países sí está más restringido, hay incluso alguna penalización por lo que llaman transfugismo electoral, por estrategias que hacen los partidos políticos. Como te decía, los electores de un distrito son los que eligen a los candidatos de ese distrito. Bueno, en algunos países hacen sus campañas para llevarse a más electores para lograr que alguien salir electo. Entonces eso son prácticas que desleales, digámoslo así, en la competencia, entonces que se penan en otros países. Acá no, ni ha sido la tónica, ¿verdad? Entonces acá es completamente voluntario. Generalmente, como te digo, el domicilio electoral es con base en información que usted da como domicilio cuando cambia la cédula. Pero también suceden casos, y esto por eso está abierto, en cualquier momento vos puedes hacerlo, sin necesidad de solicitar una cédula de identidad, y se da mucho, sobre todo antes de una elección, porque dicen, no, la verdad es que ese día yo voy a estar en cierto lugar, entonces para poder votar necesito hacer un traslado a domicilio a ese lugar. Caso típico que tenemos ahora, personas que pueden votar en el extranjero. Una persona recibió una beca toda la vida, la misma persona que vivía aquí en San Pedro, que toda la vida ha votado aquí en la escuela Roosevelt, resulta que va a ser a estudiar un año en España. Entonces él sabe que ya para febrero va a estar en Madrid, por ejemplo, estudiando. Entonces puede ser que diga, no, yo quiero votar, entonces necesito votar, no voy a poder venir de Madrid aquí a San Pedro a votar. Entonces puedo hacer mi traslado a domicilio electoral. Simple y sencillamente va a cualquier oficina del Tribunal Supremo de Elecciones aquí en suelo nacional y hace una formulita que se llama traslado a domicilio y dice simplemente, mire, yo estoy votando o la dirección donde voto en la escuela Roosevelt porque la dirección es San Pedro, pero ahora quiero votar en Madrid, España, porque voy para allá y se le hace el trámite. Que a partir de noviembre del año pasado incluso hemos facilitado este trámite para las personas que no viven en el país. Entonces, el mismo caso, pero ya él está en Madrid y se da cuenta que no ha hecho su traslado. Bueno, ahora puede ingresar a nuestra página web, ahí va a haber un formulario que se llama traslado a domicilio electoral. Es un formulario electrónico que desde la casa, desde el lugar donde se encuentre, simplemente tiene que tener acceso a internet, tiene que tener su documento de identidad a mano, porque nos tiene que mandar unas imágenes, y ahí hace su solicitud de traslado a domicilio electoral en línea. Insisto, esto solo está habilitado para usarlo fuera del país, para las personas que se encuentran fuera del país. Las personas en suelo nacional sí deben ir a una de nuestras oficinas a solicitar su traslado a domicilio electoral. Y aquí hay algo importante. ¿Cuándo lo pueden hacer? En cualquier momento. Sin embargo, nosotros tenemos que definir una lista de electores de cara a una elección. Y la ley nos manda que esa definición, ese cierre del padrón, que llamamos que es congelar, tomarle una fotografía a las personas que estaban y dónde estaban en ese momento, lo tenemos que hacer 4 meses antes de la elección, quiere decir que es hasta el mes de octubre. Usted puede hacer traslados de domicilio electoral o solicitar cédula de identidad cuando quiera. Pero una vez que llegue el 4 de octubre, ya los traslados que hagan no van a afectar la elección, por ejemplo, en este caso de febrero del 2018. Entonces, en este caso, la persona que quiere votar en el extranjero o cualquier otra persona que necesite cambiarse de domicilio electoral, muy importante que lo haga hasta antes del 4 de octubre para que aparezca en las listas para esta elección de febrero del 2018 del nuevo lugar. De lo contrario, si lo hace en noviembre, si lo hace en diciembre, si lo hace en enero, se le va a tramitar, no hay ningún problema, pero en la próxima elección va a votar donde estaba empadronado al 4 de octubre.
Antes de irnos a esta segunda pausa, me permito reiterar lo dicho por don Héctor para nuestros oyentes. Hay tiempo hasta el 4 de octubre de este año para que usted, si necesita hacer un cambio de domicilio electoral, visite las oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones. Es presencial, no es telefónica, cuando usted viva dentro de Costa Rica. Obviamente, para quienes están fuera de nuestro país, no es necesario que vayan a las oficinas del tribunal o a los consulados, con solo que ingresen al sitio www.tse.gob.cr, podrá hacer la solicitud de cambio de domicilio electoral. Esto para que también ustedes puedan contarle a sus familiares, amigos, que vivan fuera de nuestro país y que puedan votar en las elecciones 2018. Estamos en Conéctese, programa del Tribunal Supremo de Elecciones, hoy con don Héctor Fernández, con el tema de cómo se hace la división territorial electoral en Costa Rica. Regresamos después de esta pausa.
Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por Internet.
Conéctese. Busque el enlace en el sitio web www.tse.go.cr. ¿Recién sintoniza Conéctese? Escuche el programa completo.
Ingrese hoy mismo a nuestro sitio web www.tse.go.cr y descargue el programa.
O suscríbase al podcast Conéctese y no se pierda ninguna de nuestras emisiones.
Bien, estamos ya en la recta final de Conéctese, el programa del Tribunal Supremo de Elecciones, hoy con don Héctor Fernández, director del Registro Electoral, y el tema cómo se hace la división territorial electoral en Costa Rica. Don Héctor, ya para repasar algunas informaciones importantísimas para nuestros oyentes, y algunas podríamos reiterarlas para aquellas personas que no escucharon la primera parte del programa. Por ejemplo, usted nos comentaba sobre el voto en el extranjero. ¿Cómo también hay distritos electorales fuera de Costa Rica, entonces, don Héctor?
Técnicamente no podemos llamarlos distritos electorales, ¿verdad? Porque la facultad, como te decía, distrito electoral la utilizamos cuando dividimos un distrito administrativo. Entonces, el distrito administrativo, la unidad territorial más pequeña, es distrito electoral. Entonces, cuando se promulga el nuevo código electoral y ya se hace posible el poder instalar juntas receptoras de voto fuera de nuestras fronteras, que eso es una realidad a partir del año 2014, ¿verdad? El código es del 2009, pero para la elección del 2010 no aplicó, solo aplica para la elección presidencial. Entonces empezamos a ver cómo delimitábamos, y ciertamente hay una una excepción, una particularidad en la ley que establece que se va a poder votar en el extranjero en los consulados que tenga Costa Rica, debidamente oficializados en los diferentes países del orbe. No hacemos una delimitación territorial, ¿verdad? Es decir, hay consulados cuya zona de acción es muy amplia. Por ejemplo, el consulado de Nueva York pues atiende a las solicitudes de todas las personas que viven en Connecticut, en Massachusetts, en New Jersey, una zona amplísima. Entonces, ciertamente no podemos hacer una delimitación. Y habrá países enteros donde solo hay un consulado. Entonces, técnicamente no es un distrito electoral, ¿verdad? Pero sí es necesario, vamos a ver, dentro de esa misma lógica de distritos electorales, fue necesario poner a los consulados, ¿para qué? Para que las personas que quisieran votar, necesariamente hay que hacer un proceso, lo que llamamos de empadronamiento. Entonces, eso que comentábamos ahora, esos traslados de domicilio electoral, o que en la cédula de identidad digan dónde viven y si ese domicilio es fuera de nuestro país, con solo que mencionen el país, obviamente no tienen que darnos las señas exactas o la ciudad, pues ya vamos a saber en qué consulado le va a corresponder votar. Lo vamos a empadronar en la lista de electores que va a estar en ese consulado, ¿verdad? Pero entonces, para resumir, pues si bien no tenemos un mapa, sí nada más que los consulados de acuerdo a las zonas de influencia, es decir, a las ciudades donde viven. Hay países, creo que el país donde más consulados tenemos es Estados Unidos, tenemos consulados en Nueva York, en Washington, en Chicago, en Miami. Entonces, de acuerdo a las ciudades donde vivan, pues vamos a ubicarlos en cuál de esos consulados le va a tocar votar. Como te decía, hay muchos países donde solo es un consulado por país, muchos en Europa, en Asia, son zonas enormes, pues tenemos solo un consulado en Australia. Entonces, ya sabemos que los que solo que nos digan que viven en ese país, pues y le va a tocar ir a ese consulado, que es parte del digamos, de las quejas que hemos tenido de algunas personas, de que les sale muy costoso o les queda muy difícil trasladarse hasta el consulado a votar. La única experiencia que hemos tenido, pues la participación fue realmente baja, dentro de las razones que podríamos asumir es precisamente esas, ¿verdad? Pero es algo pues que escapa ya de nuestra competencia, nuestra posibilidad, porque estamos hablando de países en los cuales no tenemos jurisdicción como Tribunal Supremo de Elecciones, más que, de acuerdo a los convenios internacionales y demás, que la jurisdicción del propio consulado, la propia oficina consular. Más bien, en casos especiales, sucedió en Nueva York, por ejemplo, que es uno de los consulados donde hay más personas empadronadas, en este hay más de 7.000, creo, a la fecha, empadronados en Nueva York, donde obviamente la oficina del consulado es muy pequeña y no podemos ponerlos a todos a votar ahí, pero entonces desde ya estamos haciendo las gestiones, igual que las hicimos en 2014, para ubicar un local amplio, apto, donde en este caso pues, tenemos que instalar más de 7 juntas receptoras de votos, solo en Nueva York, donde puedan albergar esas 7 juntas receptoras y facilitar el voto. Y ahora el cónsul tendrá que hacer las permisos y las gestiones respectivas para poder habilitar ese lugar, que si bien no es jurisdicción nacional, porque está fuera de las oficinas del consulado, pues en ese día se está habilitando a los efectos de poder recibir el voto de las personas. Pero estas son sí las particularidades que tenemos en voto en el extranjero.
Don Héctor, usted nos comentaba sobre los centros penitenciarios, los hogares de ancianos. Son considerados distritos electorales. Allí se establecen centros de votación. Entonces también, no sé, vecinos de esos sitios pueden ir a votar también a esos lugares, a esos centros de votación. Y bueno, también algo adicional, usted nos decía, bueno, si yo voy a estar en el extranjero en determinada fecha, ya yo sé con antelación que voy a hacer un cambio de domicilio electoral, pero pasa, por ejemplo, una consulta recurrente en las elecciones, ¿qué pasa con los hospitales? Porque yo no puedo prever que de aquí a febrero voy a estar en un hospital, y siempre preguntan, ¿por qué los hospitales no son también un centro de votación?
Excelente preguntas. En realidad, en cuanto a los hogares de ancianos, en cuanto a los centros penitenciarios, como te decía, la gente en su gran mayoría de los casos no dice, yo voy a ir a votar ahí, ¿qué hago para votar ahí? No, la mayoría de los casos lo que nos dicen es dónde viven, ¿verdad? ¿Dónde viven? Y nosotros somos los que les decimos a dónde les va a corresponder votar el día de la elección. De hecho, en muchos lugares pues no definimos los centros de votación, o sea, la escuela concretamente, sino hasta que ya están conformadas las juntas electorales, ya dentro del periodo electoral que arranca con la convocatoria 4 meses antes de las elecciones. Lo que pasa en centros penitenciarios y en hogares de ancianos, ¿verdad? Como puede haber un sector de la población de esos lugares que esté cambiando, es que hacemos nosotros el empadronamiento días previos al cierre, es decir, puede ser en el mes de septiembre, mes de agosto, nuestros funcionarios van y ahí persona por persona, cada uno de los privados de libertad que esté ahí o de los adultos mayores que estén, por ejemplo, en el caso de los centros penitenciarios, nuestros funcionarios, eso es voluntario, completamente voluntario, se les dice, mire, aquí vamos a poner una mesa de votación, si usted quiere votar aquí, haga su traslado a domicilio electoral o pídame una cédula y me pone este como su domicilio. El que quiera hacerlo es el que va a poner ahí, pero es nuestros funcionarios que van y levantan, o sea, hacen esa cedulación ambulante en esos lugares 4 meses antes de las elecciones. Entonces difícilmente un vecino va a poder querer, yo quiero ir a votar ahí, ¿verdad? Porque tal vez los funcionarios administrativos o los mismos funcionarios, los guardas, por ejemplo, puedan eventualmente querer empadronarse, pero en realidad el servicio está para las personas que tengan esa dificultad de movimiento. Y los demás, como te digo, vamos a ir a cedular a los que estén ahí, a los internos, entonces difícilmente vamos a hacer eso. Ahora, es precisamente esta razón por la que los hospitales, con la lógica que tenemos de empadronamiento, es difícil hacerlo. ¿Por qué? En un centro penitenciario, en un hogar de ancianos, en un hospital psiquiátrico, que hay internamientos más prolongados, sí podemos tener una probabilidad alta, y eso lo conversamos y lo coordinamos con las autoridades que administran esos lugares, de que las personas que están ahí en agosto, en septiembre, van a estar en febrero, para que puedan votar ahí. Pero en un hospital eso es muy difícil, es decir, que en agosto o en septiembre las personas que estén internadas vayan a estar internadas en febrero. En los hospitales el movimiento es muchísimo más dinámico, es muchísimo más rápido. Las personas, pues, por lo general duran menos de un mes internadas, a lo mucho 2 o 3 meses, pero no van a estar 5 meses internados. Entonces, muy difícil empadronar en agosto o en septiembre a personas para que voten en febrero en el hospital. Ahí habría que recurrir a otras técnicas que tienen otros países, pero requeriríamos de reforma, incluso, si se quiere, puede ser legal o, dependiendo, constitucional. ¿Por qué? Bueno, hay algunos países que llaman lo que llaman el voto adelantado, que es posible que voten unos días antes de la elección a los que estén en hospitales y simple y sencillamente el organismo electoral lleve esos votos hasta las mesas donde a ellos les corresponde votar, por ejemplo. O le llaman también el voto por correo, etcétera. Aquí en nuestro país, de acuerdo con la Constitución, solo se vota ante una junta receptora de votos. Entonces todavía no tenemos esa posibilidad de votar adelantadamente o votar por correo. En fin, son algunos modelos que tendríamos que ver, pero que eventualmente dependerán de una reforma legal, reforma que en este momento no se está discutiendo. Pero en lo personal sí creo que deberíamos abocarnos a buscar las formas de también garantizar el derecho al voto de las personas que se encuentren internadas el día de la elección en un centro hospitalario.
Don Héctor, ha sido riquísimo conversar con usted. El tiempo se nos ha ido volando. Le agradezco profundamente acá su presencia en Conéctese. Ya tenemos que despedir el programa y no sin antes invitarlo para que posteriormente nos acompañe acá en Conéctese. Muchísimas gracias, don Héctor.
Con todo gusto, Yanina, y es un placer estar acá.
Estamos ya en la etapa final del programa. Les recuerdo que el audio de la totalidad de este programa Conéctese de hoy estará en horas de la tarde en el sitio www.tse.gob.cr. Muchísimas gracias por su sintonía al equipo de producción del Tribunal, a Fabiola Cordero acá en el control técnico de Radio Universidad. También el audio estará disponible en la web de la Universidad de Costa Rica. Espero que tengan un excelente viernes, un feliz fin de semana y nos escuchamos la próxima semana, viernes a las 8 de la mañana acá en Conéctese.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.